Mediodía COPE continúa. Hoy edición especial, tenemos una edición diocesana porque es 24 de diciembre y tenemos aquí la buena costumbre de recibir al arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto. Bienvenido.
Bienvenido, me siento sobre todo acogido en esta casa de Cadena COPE. Un saludo a todos los oyentes y una felicitación garimosa, cercana, cariñosa. Feliz Navidad, bon Nadal a todos los oyentes de la Cadena COPE.
Que nos están escuchando pues desde Coruña, desde toda la comarca de Santiago, obviamente, y también desde Pontevedra, de toda la diócesis. Está usted recién llegado de Roma. Le tengo que preguntar lo primero, ¿qué tal encontró al Santo Padre?
Pues al Santo Padre lo encontré, han sido dos ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de estar con él, con el seminario interdiocesano y ahora con un numerosísimo grupo de peregrinos italianos a Santiago. Lo encontré bien. Las dificultades de movilidad son evidentes, pero la lucidez es extraordinaria. Y el buen humor, que no lo ha perdido, ¿eh?
Sí.
No lo ha perdido, y ciertamente esa capacidad de comunicación con lenguaje sencillo y de manera inmediata consigue colocar un mensaje en el corazón de los que estamos allí presentes.
Hablando de mensajes, en este último encuentro con los peregrinos italianos, obviamente esa referencia a la peregrinación, estamos a punto de, bueno, rozando, ¿no?, los 500.000 peregrinos, que es una cifra que nunca antes se alcanzó en Santiago y que posiblemente ni rondando nadie se podía imaginar que pudiésemos alcanzar. El Papa Francisco hablaba, dejaba un mensaje claro a los que se ponen en camino. ¿Qué se puede hacer, don Francisco, para que no se pierda ese sentido originario de la peregrinación?
Pues sin lugar a dudas, las palabras del Papa a ese numerosísimo grupo de peregrinos italianos aquí a Santiago, que son, después de los españoles y norteamericanos, el grupo más numeroso de los casi 498.233 peregrinos que esta mañana constaban en las estadísticas de la Oficina del Peregrino. Pero ciertamente que este crecimiento, que es un dato muy positivo, nos plantea una pregunta y un interrogante, ¿no?, que el Papa Francisco hizo patente en esas palabras. Estaba yo allí presente cuando las pronunció, como un interrogante que a todos nos invita a no olvidar ni perder de vista el sentido original del camino de Santiago, dentro de la legitimidad de otras motivaciones de quienes hacen el camino, pero no perder de vista ese sentido de la peregrinación, y de la peregrinación hacia la tumba del apóstol Santiago, y la peregrinación también en sentido, pues claro, creyente y trascendente. Por tanto, yo creo que es importante que, si no perdemos de vista el sentido original, mantendremos el sentido genuino y auténtico del camino y de los caminos de Santiago. Y el Papa nos invitó a ello, precisamente, con tres claves muy sencillas. Dijo: el que camina busca silencio, el encuentro con uno mismo, una experiencia transformadora. Después dio una clave también importante, dijo: hacerlo a la luz del Evangelio. O sea, una mirada de fe, una mirada evangélica en el camino que haces. Y tercero, que el camino te lleve al encuentro con el otro. Él aludía a un texto del Evangelio y dice: el protocolo de Mateo 25 es: cada vez que lo hicisteis con uno de aquellos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Bueno, pues esas son las tres claves que el Papa Francisco compartió con los peregrinos italianos y con cualquier peregrino. El camino te transforma, el camino a la luz del Evangelio, el camino te lleva al encuentro con el otro y con el prójimo.
Estaríamos horas hablando del camino, pero tenemos pocos minutos para hablar, entonces le planteo otras cuestiones. Por ejemplo, la Real Orden de los Caballeros de María Pita trabaja para que se declare el camino inglés Patrimonio de la Humanidad. ¿Apoya esta petición?
Pues apoyo toda aquella petición que suponga revitalizar y mantener el sentido original y el sentido trascendente del camino de Santiago, como es el caso del camino inglés. Lo importante es que, a la hora de precisamente de plantearnos, ¿no?, cualquiera de los caminos que constituyen el camino de Santiago, que lo hacen siempre desde un fundamento histórico, que es muy importante, en un trazado de camino que trata simplemente de ser facilitador precisamente de la peregrinación. Eso es lo importante y fundamental, ¿no?, que tanto unos como otros, todos los caminos que conducen a Santiago, que sepan el sentido mismo de lo que es y de lo que se trata cuando nos ponemos en camino. ¿Hay camino? Dirán: qué obviedad, señor arzobispo, pero lo es, porque hay punto de partida y porque hay meta. Y eso es lo que no podemos hacer perder de vista para que el camino tenga sentido, y su meta es Santiago.
Más caminos. Este 2024 ha sido el año del nacimiento del Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago para la formación sacerdotal de nuestra diócesis y de las de Tuy Vigo y Mondoñedo Ferrol. Quería que nos explicara, bueno, pues qué supone la puesta en marcha de este proyecto.
Pues ha sido una apuesta precisamente por fortalecer la formación de nuestros futuros sacerdotes, en un proyecto que nace precisamente desde una llamada del Papa, que hizo precisamente a reformular, revisar, profundizar los itinerarios formativos de nuestros seminarios diocesanos. Y desde esa llamada es como el seminario interdiocesano, con las diócesis de Mondoñedo, Ferrol, Santiago y Tuy Vigo, nos hemos puesto en marcha para que la formación integral de nuestros futuros sacerdotes, desde las claves humana, espiritual, pastoral, intelectual, vayan preparados, porque los retos son muchos y necesitamos fortalezas de corazón, fortalezas también de la razón y fortalezas del espíritu para que nuestros sacerdotes sepan, Papa Francisco se lo dijo a los seminaristas del Interdiocesano hace unos 15 días, para que estén con y en medio del pueblo y sepan caminar con él, pero ofreciendo no la luz propia, sino la luz del Evangelio. Y por tanto hay que formarse y configurarse en un estilo que dice él, como Jesús el buen pastor, que sabe llevar, que sabe acompañar, que sabe escuchar, que sabe estar atento, que sabe ir delante, que sabe caminar con y que sabe esperar para que nadie se pierda.
Más proyectos. Cáritas va a construir una vivienda social en el barrio coruñés de San Pedro de Bisma para que personas mayores puedan vivir acompañadas, evitando pues esa soledad no deseada y también minimizando el problema del acceso a la vivienda, que es un tema muy preocupante tanto para gente mayor como para gente joven también. No sé si ve que este es un buen ejemplo de cómo se puede abordar ambos problemas, soledad y el problema de la vivienda.
Pues son ahora dos de las realidades que podemos calificar de mayor hondura y calado si hablamos de pobreza y de fragilidades en nuestra sociedad. La soledad, la pandemia lo puso en evidencia, pero no lo recuerda, porque hay soledades que no consisten en esa soledad física, porque puede haber soledades en un edificio de un montón de viviendas, puede haber soledades en nuestro rural, puede haber soledades de quien está en medio de una multitud, y ahí Cáritas está respondiendo con proyectos de acompañamiento, de escucha fundamentalmente, y de acompañamiento. Soledades en nuestro mayor y soledades en nuestros jóvenes y adolescentes, ¿eh? Y ahí estamos también. Cáritas está donde el amor de Dios necesita tomar rostro y tiene que encarnarse precisamente en respuesta a estas realidades. La de la vivienda es un problema acuciante, la escasez que hay, las dificultades para el acceso al alquiler de nuestras familias, de las generaciones más jóvenes. Tenemos un reto, Cáritas responde de todas las posibilidades que tiene, pero desde aquí hago una llamada a nuestras administraciones autonómicas, centrales, municipales, para que todos sumemos y saben que con Cáritas pueden contar a la hora de responder desde nuestras posibilidades y capacidades a un reto como es el derecho que tiene toda persona, Papa Francisco lo recuerda, al trabajo. Abajo y al techo, y el techo es fundamental, y al mismo tiempo a la tierra, porque es el espacio donde vives, y esa dignidad tenemos que procurarla entre todos, porque hablamos de los hijos e hijas de Dios como creyentes.
Navidad 2024, tenemos guerras abiertas en algunos puntos no demasiado lejanos, esa tremenda catástrofe meteorológica en Valencia. ¿Cómo, le pregunto, afrontar este momento de fraternidad teniendo presentes estos escenarios pues tan dolorosos?
Pues con una respuesta, como siempre tratamos de hacer desde la Iglesia, desde Cáritas, como cristianos y creyentes, ¿verdad? Esa respuesta de fraternidad, de solidaridad, que se emociona y se convulsiona cuando ve a sus hermanos sufrir, pero que trata y procura mantener una respuesta en el tiempo. Ha sido muy generosa nuestras comunidades, nuestra Cáritas ha propiciado que más de 400.000 euros vayan destinados a los que han sufrido las consecuencias de la Dana en el Levante español, pero ahí está esa respuesta que también se da solidaria y continuada en el tiempo. Yo creo que es importante que ante estas situaciones dramáticas, ante la guerra en la tierra, ahora que miramos a Belén en estos días de Navidad, de Jesús, de José y de María, la tierra en Palestina, Israel, habiendo conflicto y tensiones. No olvidemos Ucrania, no olvidemos tantas guerras escondidas en medio de las noticias cotidianas, no olvidemos las guerras más cercanas. Sigue habiendo una violencia, toda violencia es injustificada. Violencia familiar, violencia hacia la mujer, sigue habiendo problemas con la trata, tenemos el tema de los emigrantes. Ya sé que son muchos frentes abiertos, pero procuremos que los frentes no los cerremos falsamente y levantemos muros que los escondan. Veamos con realidad, tendamos puentes, hagamos todos un esfuerzo solidario y ahí saben que pueden contar con las manos extendidas de una Iglesia que está dispuesta siempre a colaborar, a ayudar y a sostener sobre todo a los más frágiles de nuestra sociedad.
Nos queda apenas un minuto y no me resisto a decirle que nos comparta un recuerdo de su Navidad para cerrar esta conversación, monseñor.
El recuerdo de mi Navidad es un recuerdo entrañable y en familia. De un Belén, fíjate, de un Belén de muchísimos años, ya eran de mis tíos, yo creo que de mis abuelos maternos, con un portal de Belén hecho de corcho y con un castillo de Herodes hecho de una madera muy sencilla, con unas pequeñitas figuras, algunas de barro muy deshechas. Igual es un Belén que tiene en mi familia tranquilamente más de 70, 80 años de historia. Un musgo, en aquellos tiempos podíamos conseguir algo de musgo, lo montábamos en casa. Para mí, Navidad es familia, es hogar, es calidez, es calor. Y así siempre en mi familia lo hemos procurado y en torno a ese estoy visualizando ahora mismo ese portal de Belén con esas pequeñitas figuras, al lado el castillo de Herodes, unos pastores, unos ríos que hacíamos con papel de aluminio. Pero una Navidad entrañable donde Dios se ponía y se hacía uno de nosotros.
Don Francisco, le deseamos que tenga una muy feliz Navidad.
Una feliz Navidad a los oyentes de la cadena COPE, una feliz Navidad a todos los que oís y escucháis esta emisora, que a través de ella os llegue este cálido abrazo, este agarimo en el que pido que Dios os abrace en su ternura y en su paz en esta Navidad.